45 años, TCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto, tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo, una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
¿De quién? ¿De Dios?
No, no.
No me hace ni caso.
Buenas noches. ¿Se oye? Por favor, Sergio, presenta
vale.
A nuestros invitados.
Pues ya está. Bueno, entre las cosas, entre las muchas cosas que no nos enseñaron y que nunca aprendimos en la escuela, fue la manera de acercarse al arte. De observar un cuadro o una escultura, y ya no hablemos de las fotografías o otras formas de arte que los libros de texto minimizan cuando no directamente desprecian. Personalmente, las monjas me pasearon por grandes museos, como el Prado. Nos pusieron delante del Guernica durante 5 minutos, con 10 años, y solo nos contaron pues unos cuantos datos históricos, fechas y cifras. Nos pastorearon como ganado también por una exposición monográfica de Velázquez y nos llenaron la cabeza de nombres de reyes, de mecenas, de absurdas anécdotas históricas. Ahora también son malos tiempos para los pintores, los escultores, los fotógrafos, los cineastas, los escritores y no digamos ya los poetas. Días difíciles para quienes no se ocupan de los números, de las cifras, para quienes han decidido que sus labores sean la belleza, el drama o la comedia. Hoy queríamos honrar a todos los que nos aportan cosas intangibles, como las canciones y la tranquilidad que nos puede traer observar un cuadro o la alegría que nos transmite la sonrisa plasmada en una fotografía, los viajes que nos regalan sin movernos del sofá, los libros. En definitiva, queremos aprender a mirar y también a encontrar objetos con Antonio Pérez y Juan Carlos Valera. Quizá como escribía Barceló en sus cuadernos de África, pintamos porque la vida no basta. Y quizá pues tampoco haya que entender mucho más ni buscarle más explicación. Juan Carlos Valera ha realizado uno de sus libros objeto, en este caso sobre Antonio Pérez, y bueno, nos suele venir a presentar sus obras, pero en esta ocasión tenemos la fortuna de que Antonio Pérez, que es el protagonista del libro, pues también esté aquí. Yo no había traído más que 2 o 3 preguntas abiertas que, pues por mis experiencias con Juan Carlos, ya llenarían la hora, y supongo que con Antonio también. Pero vamos, la primera, la básica, es que nos presentéis el libro. ¿Cómo se ha fraguado? ¿Qué es? Decía Ángel que ya se puede ver en la fundación. Y pues empezar cualquiera de los dos.
Que empieces tú, que sabes que eres mucho hombre y que hablas muy bien.
Pues buenas tardes. Decir, este proyecto, decir, es un largo sueño acariciado en mi interioridad de querer colaborar en alguna ocasión que me diese la posibilidad con Antonio Pérez. Por múltiples razones, es decir, fundamentalmente por mi admiración hacia su labor creativa y su importancia dentro del panorama artístico nacional y especialmente en Cuenca. Creo que decir que habría que decir, quiero antes de empezar a presentar, como si dijésemos, esta obra de Cuadernos de Poesía Menú, decir, alzar la voz desde esta plataforma de radio, decir, ante el hecho insólito y a veces poco reconocido, decir, que en esta ciudad o en el panorama también artístico nacional tendemos a odiar lo más importante. Creo que Antonio Pérez es uno de los personajes más fundamentales en la cultura conquense y nacional, y creo que está en cierta medida, es decir, no lo suficientemente reconocido o valorado, es decir, en toda su extensión. La labor de mecenazgo que ha hecho, es decir, a través de su fundación y, es decir, a través de sus fondos privados, creo que es la extensión natural, es decir, del Museo de Arte Abstracto, donde más allá del Museo Abstracto, es decir, que es único en su entorno específico de la pintura abstracta española, pero Antonio Pérez lo lleva un poco más allá al recoger esos mismos autores con otra versión diferente que es en obra gráfica y toda una serie, es decir, una constelación de pintores que no son nada desdeñables y muy importantes, que sirven para explicar muchas veces, es decir, lo que es el propio Museo Abstracto. Eso se complementa, es decir, con los fondos riquísimos, tanto, es decir, en diferentes disciplinas y así mismo como, es decir, el propio entorno, es decir, y la propia labor de dinamizadora de esta ciudad, más luego, es decir, con su sede que tiene
en
San Clemente. Creo que es un hecho paradójico, es decir, que en esta ciudad, es decir, habiendo un nombre tan rimbombante como la Real Academia de las Artes y las Letras, es decir, haya letras que estén vacantes y sin embargo no se le haya ofrecido, es decir, la primera, la número A, la Antonio Pérez. Creo que esto es una dolencia, es decir, bastante común, desgraciadamente, es decir, de inteligencias cortoplacistas y con falta de generosidad y posiblemente, es decir, pues amparadas bajo el susodicho aspecto de que no entra en los convenios o la dinámica o el perfume que esta academia quiere dar. Creo decir que por derecho propio debería de haber tenido un lugar de honor y me parece. Me sorprende, aunque no me extraña. Bueno, dicho esto, decir, este proyecto de Cuadernos de Poesía Menú es una caja, un libro caja objeto, en el cual se llama Ready Made. ¿Por qué se llama Ready Made? Como todos sabemos, es un término que acuñó, decir, a principios de los años 20, decir, Marcel Duchamp, y con ello quiso dar, decir, como si dijésemos, quiso romper con las estructuras, decir, en el arte que se consideraba arte todo aquello que estaba, decir, en museos o provenía de una corriente artística determinada, motivada más fundamentalmente por los críticos. Marcel Duchamp puso el ojo en el artista y dijo, todo es arte en el momento de que el artista y el ojo del autor y el creador lo determina. Con ello, decir, quiso elevar objetos cotidianos o objetos encontrados, decir, a la categoría, simplemente decir, con la modificación, ese plus de artístico que el propio autor le da. Antonio Pérez es un especialista en esta disciplina, que es como un buen fotógrafo, es decir, poder hacer fotografías se puede hacer todo el mundo, pero hacer una buena fotografía es que se necesita ojo gráfico. Y Antonio lo tiene. Para este tipo de cosas donde vas por el campo, vas por una ciudad y habitualmente se nos pasan pues, multitud de cuestiones y Antonio las ve. Y eso es algo que es que no se enseña, eso se tiene y se ve. Bajo ese aspecto de Ready Made, pues es una caja que lleva, es decir, como objeto creativo de la editorial, un pequeño Ready Made. Que consiste pues, en un tapón de botella tradicional clásico de cerámica, de tapar gaseosas, que por otra parte me parece un guiño muy apropiado porque en su fundación él mismo este objeto lo tiene a un tamaño descomunal.
Un taburete.
Y yo le puse una boca roja de plástico, en la cual, porque un tapón de botella siempre sirve para tapar una boca. Y como tal, pues esto me pareció la aportación a nivel creativo. Editorial. Después se abren y se tienen dos cajones. Es una caja que simula
un libro.
Tomo de libro gordo, en el cual pues tiene dos cajones, en el cual hay un librito de poemas, que es mi aportación y admiración hacia Antonio, y después el auténtico ready made, que es el suyo. Este librito de poemas,
bueno, no sé si
así. Este librito de poemas, es un cuaderno con un cierto perfume antiguo, de hecho es conseguido en una librería en el cual pues tenían unos restos de los años 50, de los típicos cuadernos que todo el mundo fuimos a la escuela.
De caligrafía,
en el cual pues tenían la parte posterior pues la tabla de multiplicar y ese tipo de cuestiones. Me pareció muy interesante porque hablando con Antonio en algunas ocasiones, muchas de sus vivencias o recuerdos creo que me venían de ahí, de ese tipo de educación, en los años 50, y donde él creo que que amaba ya desde el principio este tipo de libros. Como es difícil esto de hacerlo de un modo impreso y para darle un carácter más personal, tiene 30 ejemplares, y entonces lo que hice fue hacerlo manuscrito, porque efectivamente, como es un cuaderno de caligrafía, fuera manuscrito y que fueran cada uno de ellos escrito una y otra vez hasta el número de 30. Entonces, el poema se llama Ready Made, igual que el mismo nombre del libro objeto, y está dedicado a Antonio. Si queréis, puedo pasar directamente a leer el poema que le dedico. Y después, pues a Antonio que hable sobre su propia obra, que es la importante. Este poema, recogiendo, pues sobre todo vivencias y personales de muchos años de hablar ocasionalmente con él y tal, quería recoger en cierta medida el hecho de que sus vivencias en París y fundamentalmente la fortuna que tuvo de poderse de codear en los años de la dictadura ya muy posteriores, pero en los 50 y 60, con gente de la talla de Malraux y de Jean Genet y de todos los pintores como Saura, Millares, etcétera, que estaban allí creando su obra y fundamentalmente haciendo una labor crítica en su creación. Y por eso empieza este poema diciendo: para esta tierra tan dura, de pardos capotes y crucificadas ilusiones, la vida se buscaba más allá de las nubes y de las noches. Porque nada se ve y todo un mundo se abre como una rosa nueva y mágica en un supremo acto de fe, remontando la corriente hasta llegar a la fuente de la desembocadura. Porque en el horizonte está la mirada, arco de luz, que otra realidad deshoja y en nuevas formas se revela como el corazón de cebolla. Igual que un pájaro es alga y la acacia un delfín dormido sobre el ala de una mosca, toda fuente busca bocas o la rueda el impulso perpetuo de la tierra. Tú descubrías lo que yo más buscaba, el latido dormido de las cosas, la música, la secreta confidencia del mar desmayado de amor en todas las costas. Porque cada sueño es un héroe griego a los pies del Sacré-Cœur, donde los camareros cada madrugada sirven para que salte Amadeo un vaso de agua a Marcel Duchamp. Geometrías, colores, espacios, algunos versos sueltos que el humo de los bares evaporan en el aire que se aspira. Quedar para exiliarse y renacer en la partida, abandonado, porque inmensa es la cosecha en los arrabales de la viña. Con los bolsillos llenos de piedras, alimento este esboto, virgen de cera, en la asombrosa realidad de la tarde, que nadie contempla salvo tu mirada y el ojo que la eleva. Oro, rojo y negro. Después el libro acaba con una... Quería incluir una fotografía de él, y dado que el cuaderno era pues con un perfume de los años 50, quería que fuera a ser posible una fotografía de cuando era pequeño, etc. Pero no encontraba entre los archivos, y la mayoría de las fotografías pues estaban ya publicadas, y no quería caer en esa reticencia. Entonces aproveché una circunstancia de que Antonio estaba en mi casa para hacerle una fotografía en mi dormitorio. Y efectivamente, como el formato es muy pequeño, se ve pues es un que está en frente a un espejo y con todo el reflejo de unos cuadros que tengo en el dormitorio, muy pequeño, efectivamente, que era como habíamos hablado en un principio. Y este cuaderno pues tiene 30 ejemplares, están firmados por él y por mí, y está hecho pues hace un año, no, bueno, menos
30 de
un año.
Ejemplares, sí. Era una cosa que te iba a preguntar. A mí, una de las cosas, alguna vez que he subido a la fundación, esto del objeto encontrado, no sé si tú sales a buscar o es mucho más casual, lo buscas o lo encuentras.
Bueno, me paso, no lo sé. Creo que me paso todo el día buscando. O sea, mis pasiones, dice en el Quijote, se habla de que ver, andar y leer hacen al hombre discreto. Yo creo que debo ser un hombre de una discreción enorme, porque soy un hombre que lo que más me gusta en la vida es ver, es andar y leer. Tanto es que yo voy leyendo, por ejemplo, en París, cuando viví 20 años en París, cuando iba a mi trabajo, yo iba siempre con un libro abierto, con un libro leyendo, me paraba en un semáforo, como natural, y aprovechaba para ver. Yo siempre creo que incluso los libros que yo leo, creo que tiene unos agujeritos porque voy leyendo el texto y yo creo que voy viendo a través de la página por los agujeritos de la prima, porque me paro y me encuentro cosas siempre. O sea, la fundación que lleva mi nombre, en la que me ha aportado los cuadros y la obra que hay, que es de unos 4.000 obras, pero los objetos encontrados no son 4.000. Son, habrá 40.000, o sea, son tantos, tantísimos, que justamente en París, cuando vivíamos y vivía con Antonio Saura, sobre todo, ya contaré por qué fui allá a París, y con Juan Manuel Bonet salíamos muchas noches a dar unas vueltas por ahí, y siempre una frase que ha dicho Juan Manuel Bonet, que le había dicho yo, era: nunca a tu casa irás sin una cosa más. Yo nunca me he ido a mi casa, creo, sin un libro, sin un objeto, sin periódico, cantidad de cosas. Y bueno, en los contenedores no miro, pero hay una forma ahora, hay una algo muy civilizado, que la gente cuando hay algo interesante, o que piensa interesante, lo deja de lado. Y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, aquí en París, perdón, siempre que encuentro París y Cuenca, pues son los dos sitios donde he vivido.
Son muy parecidos.
Más que he vivido. No, hay una canción de, perdonadme que yo divague tanto, hay una canción de aquella famosa cantante cubana, maravillosa.
¿Celia Cruz?
No, Celia Cruz, muy maravillosa. Pero la otra, que decía: Je des amours, mon pays et Paris. Yo tengo dos amores, mi París y mi país. Y mi país, país. Es que para mí, yo siempre dudo, en mi país siempre es Sigüenza o Cuenca. Con una diferencia, que llevo ya, como ya llego, voy a ya hacer 82 años, he vivido más tiempo ya en Cuenca, he vivido 20 años en Sigüenza, entre Sigüenza y Madrid, cuando estuve en Ferreta y tal, y luego 20 años en París, y llevo ya casi ya 40 aquí, o sea que donde más he vivido es aquí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, fíjate. Y por eso digo que dos pasiones mías. Yo siempre voy buscando cosas. Son cosas siempre. Y voy encontrando, pero siempre es con un ojo perverso. Un ojo perverso de pervertido por el arte. O sea, yo siempre encuentro cosas que tienen referencia a la pintura. Por eso muchas veces en las exposiciones que he hecho, en bastantes sitios, siempre hablo, por ejemplo, homenajes a Saura, a Gordillo y a todos los pintores. Y sobre todo hay una cosa que creí que lo había inventado yo, pero es mentira, luego resulta que nunca inventé uno nada. Uno lo lee, lo haces tuyo, y crees que es tuyo, porque para eso hay que ser siempre un poco narciso, y crees que es tuyo, pero no es tuyo. Es que cualquier cosa que yo voy a ver en una exposición, y al salir de la exposición estoy tan embebido por ella, que encuentro cosas que creo que he visto en la exposición. Y cuando si es de Picasso, por supuesto que veo cantidad de gente picasiana. Y mucha gente y tal. Y me ha hecho muchísima gracia cuando has hablado tú al principio, me has presentado que ibas con las monjas a ver, incluso en el Prado, has dicho tú, como borregos. Es curioso que yo creo que ese día yo estaba. Te dije, pues no, te dije por qué. Que casi me echaron del museo. De repente veo un grupo de niños que pasaban junto a un cuadro de con unas monjas. Iban todos en fila y pasaron delante del cuadro, pero a medio metro. Y yo entonces me permití la insolencia de decir, señora, y perdone, dije, hermana, le dije, señora, dije, no, señora no, y perdone, hermana o madre, digo, hágame el favor de cuando lleve los niños para ver cuadros, los retire por lo menos un metro. Porque así los niños no pasarán delante del cuadro, sino que pasarán mirándolo y lo verán.
Y tú, por ejemplo, ahora...
Y lo dije y se escandalizó y vino el guardián, como es natural, con más respetuoso el guardián con la madre que con Antonio Pérez, claro, que no puedo verlo. Y dije, oiga, señor, usted no se tiene que meter en lo que no le importa. Y yo hace mucha razón, pero estos niños se van a ir de aquí sin ver el cuadro. Han pasado delante de él a medio metro y así no se ve, porque no llega la mirada al niño.
Yo es que esto, siempre que he tenido la oportunidad de hablar pues con gente cercana al arte y demás, es una de mis frustraciones, el que yo creo que no me han enseñado a ver el arte, y de hecho yo paso por los museos creyendo siempre con una sensación contraria a la que tú describes. Yo siempre creo que no lo he visto como lo debo ver, y desde luego ya cuando hablamos de abstracción y estas cosas, no sé acercarme a un cuadro. Yo soy de los que podría decir eso de esto lo hace mi sobrino Alejandro. Entonces, no sé si tú crees que eso ha mejorado o sigue igual. Es decir, el arte se enseña con nombres, tendencias, fechas y demás, y a nadie le enseñan ponte a esta distancia, míralo así.
No, el arte se enseña muy mal, y muy gran parte de ello, la tienen desde luego los profesores. Primero porque los profesores no van a ver exposiciones, muy pocas veces. Luego tampoco lo saben explicar. El arte no es una cuestión solamente de fechas y de estilos. No voy a decir el nombre, pero una señora muy conocida que trabaja en un gran museo, que conoce perfectamente las fechas, conoce los estilos, pero me dijo un día una cosa angustiosa. Dice, ¿cómo es posible? Yo puedo decir si esto es cubismo, esto es expresionismo abstracto, esto tal, pero ¿cómo puedo saber si un cuadro es bueno o malo? Y dije, eso ya es más difícil. Porque el arte no solamente consiste en saber decir a qué época es vivirlo. Pero además el arte hay que verlo en todos los sitios. Por ejemplo, la gente habla de la dificultad de la abstracción. ¿Pero hay algo más abstracto y más hermoso que una nube? ¿Dónde está el argumento de una nube? Y entonces la gente, no, cuando enseñan un cuadro quieren buscar algo, una anécdota, quieren buscar una figura, esto me recuerda, no. Y sin embargo es absurdo porque, por ejemplo, la gente, las señoras, por ejemplo, que tienen persona, o señor, que tiene gusto, bien que sabe elegir un color y sabe dar. Y entonces, ¿por qué no hace exactamente igual con la pintura? La pintura, contra más veas, eso es verdad, contra más veas, mejor la verás. Eso es verdad. Es como en literatura, se habla de la dificultad de Joyce. Joyce es difícil. Hay un libro que no es nada difícil, que es El retrato del artista adolescente. Una maravilla. Pero el Ulises es difícil. Pero si tú lees el Ulises y te dejas llevar por el Ulises, sin querer entender, comprenderlo, te dejas llevar como vas por un paseo, acaba gustándote. Pero no, te lo enseñan mal. Siempre tienen que buscar el intríngulis, esa palabra tan absurda que no sé por qué me viene ahora.
Y yo le quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto el valor de ciertas obras es conceptual? Me refiero a que significan un romper con lo anterior, una revolución, porque lo que yo he pensado siempre desde mi ignorancia es que Velázquez, por ejemplo, Vermeer, pues son incontestablemente bellos. Pero Zobel, a mí me parece hermoso, pero quizás su verdadero valor radique en algo que yo, desde luego en la EGB, nos enseñaba. ¿Cuándo se deja de enseñar arte?
Claro.
¿Y hasta dónde llegamos? El gran público.
El arte hay que ver el Museo del Prado, primero las cavernas, primero Altamira. El arte ha existido siempre, y el arte es ver todo aquello que se ha hecho. Y contra más vayas al Prado, al museo, o al Louvre, o a cualquier museo y que veas el arte antiguo, mejor te formarás. Pero es que el arte no acaba ni empieza ahí. Por ejemplo, Zurbarán. Los famosos hábitos de Zurbarán, tú que te pones la mano y tapas la cabeza, Y todos saben el hábito más abstracto que un hábito de Zurbarán no verás nunca. Y sí, mayor hermosura tampoco.
Yo quizá puedo llegar, por ejemplo, a valorar la modernidad de Goya en su tiempo, precursor de muchas otras cosas, pero hay un salto al que ya no llego. Hay cosas del Museo de Arte Abstracto a las que no comprendo.
No, pues es que, formalmente si un día parecer... vamos juntos, perdón, que te hablo, claro. Si un día vamos juntos, yo te aseguro que acabas, te acaba gustando. ¿Sabes por qué? Porque te digo, te enseño el cuadro, aprovecho para ver que pasamos por una ventana y te enseño el paisaje, que es la continuación, y de alguien que pasa por allí. Digo, fíjate mira qué pinta más interesante tiene, o cómo va vestido, o tal, el cuadro. Es que la pintura, como decías al principio, es que se ha enseñado muy mal. En la pintura siempre han buscado la anécdota. Es decir, esto se parece a tal. O esto está, no señor, la pintura es otra cosa. La pintura es, como dice muy bien en el libro
de Barceló,
de mi gran amigo Miquel, eso como no bastaba el arte. Como no nos basta la realidad.
La vida no nos basta.
No basta, y por eso se inventa. El arte es algo mucho, es otra forma de ver la vida, es otra vida. O sea, la vida va por un lado y el arte va por otro, y es otra creación de otro mundo que nos ayuda. Que nos ayuda a estar en este mundo, ¿no?
Y para mí la pregunta del millón, ¿el arte ahora mismo es arte per se o hay alguien que decide que es arte?
No, el arte no. Mira, el arte en contra de lo que la gente cree, el arte es mucho más ciencias exactas, fíjate qué barbaridad estoy diciendo, que lo que la gente cree. La prueba es que toda la gente que sabe de arte, que escribe historias del arte, que escribe... Todos coincidimos en los mismos pintores. Todos. Pasa el tiempo y hay gente que gusta Goya, que gusta, como estaba diciendo, que gusta Velázquez, que gusta Picasso, Matisse, le gusta el Zobel, el Bonifacio, el Saura, Millares, y no hay ninguna opción. No hay nadie. O sea, el arte es mucho. Él mismo se estropea o no se estropea. Es decir, que el arte, si es malo, se va por. El arte es mucho más rico, pero se ve incluso, por ejemplo...
¿Qué pasó en su día con Van Gogh? O sea, porque hay pintores como Van Gogh que mueren
aquí en este momento te va a decir que es...
Claro.
Además, eso es mentira. Van Gogh, tú sabes que es mentira. Van Gogh era muy conocido en su tiempo. Era estimado en su tiempo. Era amigo de Gauguin y de todos ellos. Él era un hombre difícil. Es otra cosa, es mentira. Van Gogh se ha hecho una leyenda falsa del hombre desconocido de su tiempo. Mentira, Van Gogh no fue desconocido.
Pero
lo que ocurre es que estaba muy mal.
¿Estaba en el mercado?
¿Él?
¿Estaba en el mercado?
Estaba ya en el mercado y con todos sus amigos. Era él, que era un hombre dificilísimo. El mayor enemigo de Van Gogh era él. Era su vida. La prueba es cuando lees el libro de su hermano Theo, Las guerras, te das cuenta, y era un hombre valorado por la gente de su época. Porque no hizo nada para... Y todo lo contrario, su mayor enemigo.
Volviendo un poco al libro objeto que nos trae, en lo que es tu parte, para ver si lo miro bien, yo veo un tapón de champán a modo de Menina, para mí, sí, por ejemplo.
Sí.
No sé qué...
Bueno, pues ocurre que cuando bebo vino, o cuando bebo champán también me ocurre, o sea... Siempre me ha gustado coger
la capucha esta del vino, no sé.
Y hacer una menina. Y me empieza a gustar a la gente, las meninas, y siempre que voy a un restaurante, siempre tengo que hacer meninas. Y además es curioso que en la Fundación las vendemos. Y aunque parezca mentira, no sé si debo decirlo, pero bueno, lo digo, qué barba. Ganamos más dinero con las meninas estas que con las entradas de los visitantes.
Sí, esto... es decir que esta menina, a mí me lo parece, es especialmente... No sé, la banda tiene una banda de diferentes colores abajo que le da un toque muy menina, parece muy menina. Hace poco hablaba yo con un arqueólogo que lleva... pues parte de estas cosas de los dinosaurios de Dinópolis, ¿eh? de Teruel, y me decía el hombre, dice, tú montas todo esto, dice, y intentas hacer una labor de divulgación y tal. Dice, pero esto se sostiene porque vendemos unos dinosaurios chiquititos a la salida de un euro. Dice, y es nuestro... Todo el mundo le lleva uno a su tal. Dice, y eso es lo que...
Lo que me dio para hacer estas meninas. Y bueno, como no sé si me adularon o no sé qué, yo siempre, no hay botella que no beba, que no tenga que hacer meninas y que la regala a la gente. Y bueno, y todo el mundo me pide estas hecho, meninas
tienes,
y así lo podía
hacer. ¿Meninas gigantes en tu fundación?
Sí, sí. Y no, bueno, no sé si el hecho de ponerla en un espejo o has elegido el espejo por...
No, lo del espejo ha sido una invención de aquí, del amigo...
De Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos.
No es un espejo, es...
Incluso, espera, cierra, incluso camisetas ahí en la fundación. Sí, con...
No, que sí, decía yo, que, no sé, que decías que el espejo es una aportación de Juan Carlos.
No es un espejo, es un metal espejado, que le llaman, que es para que pese menos. Y lo utilicé pues, porque en un principio Antonio y yo pensamos pues, en un fondo gris, en un fondo negro... Pero una noche pensando dije, ¿por qué no puede ser un espejo? Si lo elevas un poco le da una sensación de volumen y me pareció como que era, le daba como una cierta airosidad. Y sin consultarle previamente pues fue la sorpresa suya porque él se esperaba pues lo que habíamos hablado anteriormente.
Un fondo liso.
No, normalmente pues bueno, suelo poner un fondo blanco, negro, igual. Sí. No sé,
perdón. Y eso, y bueno, pues a él le gustó y era lo que yo pretendía.
Igual que hablábamos de la educación, pues yo os quería preguntar a los dos, en parte también a Juan Carlos, porque pensándolo luego, él que es un poeta y se dedica
poeta,
a la, bueno,
poeta,
tú también
un poeta,
tú también escribes y tal, pues no sé si pero bueno, tú lo padeces más de cerca o lo padeces o no lo sé. Por la fundación, no sé si la administración valora el patrimonio que al final es de todos. No en este caso la fundación, sino por ejemplo los museos, las bibliotecas. No sé si sentís que desde la administración, ahora que todo se tambaleaba un poco, lo primero que apartaron, pues un poco como decía yo al principio, es todo lo que nos renta. Una biblioteca que apenas renta, pero que bueno, que es un valor y que es patrimonio.
Bueno, mira, yo soy, podía atacar como natural a la administración o al gobierno, estas cosas, y toda esta historia, la famosa historia del IBE y tal. Y es verdad, pero ataco mucho más, fijaros, al personal, que no va a ver las cosas. Es muy curioso que una ciudad como Cuenca, que tanto se habla de que parece que está abandonada, es mentira. Hay en esta ciudad 10 o 12 espacios donde se exponen. Pero lo curioso es que cada uno le quiere nada más saber de su espacio. Y luego la gente no va a ver muchas de las exposiciones. Si la gente que vive en Cuenca fuera a ver las exposiciones que se hacen, incluso en ese momento no echaría las culpas al gobierno. Pero es que debieran ir.
Vamos a ver.
Perdón.
En eso estoy completamente de acuerdo contigo. A lo que yo me refería era un poco, por ejemplo, la administración muchas veces esgrime el argumento de que si la gente no va a un museo, si la gente no va a una biblioteca, pero no hay que mantener, desde mi punto de vista, una biblioteca o un museo porque vaya la gente, sino por el contenido, por lo que hay dentro, porque determinados cuadros o libros deben estar cuidados por el hecho de ser libros.
Es una cuestión paradójica.
O de ser cuadros.
Es que es una cuestión paradójica. Es decir, el acervo cultural de un país lo hacen sus artistas y sus intelectuales, es decir, con las diferentes disciplinas, en arquitectura, catedrales, museos, etcétera, etcétera. Eso es lo que identifica realmente y es la marca de un país, a la cual después todo el mundo está orgulloso y es un sentido de dignidad y de identificación. Pero sin embargo, las administraciones, sabiendo que eso es como si dijésemos lo que les define, no tienen una voluntad política de conservarlo. No es que no haya presupuesto. Mira, hace un, ayer mismo, antes de ayer, había un programa que se ha repetido en la 2, que son de este tipo de documentales que hacen, sobre ciertas compañías lobbies que compran los bienes públicos de los estados integrantes de la Unión Europea. De tal manera que dicen que es escandaloso.
Apuntaba,
por ejemplo, los bosques de Irlanda no son de dominio público y la gente no lo sabe, sino son lobbies que ya han comprado los bosques de Irlanda. Y en Italia, que tiene muchísimo patrimonio, es decir, como todo el mundo sabe, han tenido que llegar lobbies privados, por ejemplo, para el Coliseo mismo, aportando 20 millones ridículos de euros bajo la esgrima de que el Estado no tiene dinero para la restauración de sus monumentos. Es mentira, lo dijo una de las mayores especialistas en arte. Es que no hay una voluntad política de ello, porque como no es una prioridad en lo que los gobiernos quieren hacer, pues por eso lo abandonan. Pero decir, y no pueden ampararse en que es que no va gente. Mire usted, las cosas se educan desde el principio. Si usted decir en las escuelas el arte, decir no fuera una María, sino que fuera una materia que a través del arte es integradora del espíritu humano, decir, para la formación integral del individuo, pues evidentemente decir la gente iría a los museos y no sería para cuatro personas que les interesa más o menos. Y es el ejemplo que pone Antonio, decir que en Cuenca, habiendo muchísimos museos y salas de arte, etcétera, etcétera, pues no haya ningún interés. Sin embargo, se nos llena la boca de Cuenca y cultura. Ahí está el...
No, en Cuenca, por ejemplo, hay 10 espacios, ¿eh? Que porque la gente no lo visita, los mismos pintores. Hay pintores que nada más van a ver la exposición de sus amigos. El día de la... Además, es muy fácil, el día de la inauguración... Depende de la simpatía y de la capacidad de que tenga el pintor que ellos vayan a verlo. Pero yo os puedo decir que incluso gente que tiene espacios luego no los visitan. Es muy curioso. Otra cosa, incluso hay autoridad, lo que decís antes, depende si es un partido el que tiene en ese momento tal espacio. Y no sé el que lo ha hecho, ese día no va a la exposición. Yo puedo admitir que no vaya a ver la exposición el día de la inauguración por no quitar el protagonismo a la persona que está de acuerdo. Pero yo, si ese hombre sabe de arte o le interesa el arte, debe de ir. El otro día un señor, que no va a decir el nombre porque soy un chico muy discreto, en 22 años, pero discreto, en sentido, alguien me dijo, una autoridad importante de aquí, me dijo... Yo veo todas las exposiciones, digo, y además creo que viajo bastante, voy a París, he vivido muchos años fuera. Y de bueno, todas no. Y le dije, señor, todas sí. Quien no va a todas es usted. Y un fotógrafo que estaba allí dijo sí, porque lo saco en todo, en casi. Porque a mí es verdad, aquí en Cuenca la prensa me trata muy bien. Y el fotógrafo de Valle que dijo, no. Casi siempre Antonio sale en las fotos. Y otra persona, incluso de una galería, lo dijo, no, Antonio lo ve todo. Y yo le dije a él, le dije, no, que no es usted, que nunca lo he visto por mi fundación.
Antes de hacerte otra pregunta, que además era sobre la ciudad y tal, no sé si te... para después, si te apetece oír alguna canción o por dónde van tus gustos musicales. Y la buscamos muy bien. En un momento.
Bueno, vamos a ver. Yo soy muy de la canción francesa. De la canción francesa, bueno, Georges Brassens, por supuesto, y Montand, Elio Ferré, y toda la gente. Me encanta el flamenco.
A Brassens le dedicamos un programa aquí.
Hombre, Brassens, yo lo he conocido, se ha portado muy bien además con los cantantes españoles, sobre todo con Paco Ibáñez, con Raymond y con todos, se ayuda mucho, ¿eh? Era quizás de todos el más encantador, ¿eh? Leo Ferré era un gran cantante, sobre todo cuando canta Verlaine, cuando canta, bueno, Baudelaire y tal, ¿no? Era muy antipático, pero su forma de ser, pero cantando era una maravilla. No, a mí me gusta la canción francesa, me gusta mucho el flamenco mucho. Y también me han gustado los cantautores en la época de, por ejemplo, pues he sido íntimo amigo de Paco Ibáñez, incluso, y de, bueno, por supuesto, de Raymond y de todos ellos.
Pues, Paco Ibáñez, no era el que nombrabas tú, Paco Ibáñez. No. ¿Quién era el que nombrábamos el otro día? este de Valladolid que está recuperando.
Ah, no, pero ese es Joaquín Díaz.
Me lo he confundido. Bueno, pues, Saúl, buscamos. Ah, bueno, Ángel, ¿le dices tú el tema, Ángel? Vale. Hablabas de que había 10 espacios para ver arte en la ciudad de Cuenca y tal.
¿Lo puedo nombrar si lo he dicho?
Sí, bien. Yo tenía aquí también, aprovechando también que venía Juan Carlos, yo echo de menos en Cuenca una librería potente. Una librería de un librero, porque me ocurre con frecuencia, la última vez, la semana pasada, buscando un libro que se llama Un día de fuego, de Beppe Fenoglio, se llamaba el hombre. No solo no encontré el libro, es que no encontré a ningún librero que supiera quién era ese hombre. Que yo, a mí me lo habían recomendado, pero tampoco lo conocía, no le podía dar más datos.
Mira, no quiero contradecirte. Yo voy mucho a las librerías y muchas veces, en lugar de comprar los libros en Madrid, cuando se...
¿En Madrid?
No, en Madrid muchísimo, claro. Pero en vez de comprarlos en Madrid, cuando puedo, los compro aquí para hacer patria, ¿no? Pero hoy lo tienen muy fácil, además, con el ordenador. Yo voy a las librerías de aquí, por ejemplo, pues vamos a suponer el Toribérico, por ejemplo, y le pregunto un libro y las chicas, si el libro no está, enseguida me lo buscan y me lo piden. Y luego hay otras librerías. Bueno, que para mí es un asunto un poco...
No, sí, eso está bien. Vamos a ver. Sí, el libro lo tengo y lo conseguí. Yo lo que echo de menos es que, por ejemplo, este libro a mí me lo recomendó un librero en Madrid cuando fui a comprar otro. Y me dijo, si te gusta este libro, léete a este autor, ¿qué tal? Eso en Cuenca... No pasa, o no me ha pasado.
Pero tú lo que echas de menos es la cultura
del librero.
Claro, que es lo que ocurría antes, que es que el librero es que, antes era realmente pues, el que se leía los libros.
Alguien que no se dedique solo a vender ahora el libro que le pides, sino
ahora
que...
Ahora es que puede ser una cualquier
está claro que en el mundo de
un supermercado y le han puesto
claro,
pues,
a claro, está, alguien que vaya más allá.
Está claro que yo en internet...
Por aquí, ¿te gusta esto?
Encontré el libro. Lo compré en una librería en Cuenca por encargo, porque quise... Y de precio era igual. Pero yo, el libro lo encuentras, cualquier cosa la encuentras. Lo que echas de menos es que eso no es un móvil, ni pero son unos zapatos.
El librero actualmente no ha leído ningún
libro. Cosa
no
que, por ejemplo, con la música, en Cuenca sí tenemos.
Sí, hay una tienda que lo hace.
Está Caledonia, que sí tenemos un vendedor de discos. Que te llevas un disco y te dice...
Cultura musical.
¿Te gusta esto?
A mí, yo le pido una cosa y él me ha ofrecido otra cosa y siempre me ha encantado. Claro, llévate esto que te va a gustar.
Porque Javier Saiz tiene cultura musical, pero decir, desgraciadamente, en las librerías de Cuenca...
No, nada.
Bueno, decir, pues, no te digo yo la del Tor Ibérico, que antes pues tenía más, otro tipo de más o menos jundia, pero ahora actualmente... sin ningún ánimo de nada, es decir, pues no está la librería en concreto, la de Cuenca, pues es que no tienen cultura, no se han leído la mayoría de las cosas, no puedes...
Acaban de abrir una librería junto al Nazareno, en que, cuando asomaros al escaparate, y veréis que está perfectamente, perfectamente elegido los libros.
Mira, es verdad una cosa, hace tiempo abrió una librería infantil, por allí, por donde el Castilla, no sé cómo se llama, la calle sí, abajo de Caledonia, era... por Fermín Caballero, se llamaba sí, el Cocodrilo, no sé
el
qué.
Cocodrilo.
Tenía una pinta estupenda.
Sí.
Cuando la cerraron, joder, qué putada que cierren. Yo el primero que lo dije. Compré un libro allí, un libro para regalar, un único libro. Que no sé hasta qué punto a lo mejor en Cuenca un librero de estos en plan romántico.
Son papelerías.
Viviría si no vendes libros de texto, si no vendes ese tipo de cosas.
No, pues asomaros a las librerías, a las separadas de la librería y veréis que los libros están escogidos magníficamente.
Lo probaré.
Hombre, la librería, yo frecuento mucho.
Perdona, hubo una vez una ocasión en la que en esta librería que te digo, abrieron una librería que incluso tenía un espacio para leer y tomarte algo, no sé si lo recuerdas. Ahí al lado de la Caja Rural, donde abrieron esta...
Sí.
Hubo una vez que fue una librería que tenía para tomarte algo y te dejaban leer los libros y... Es que duró muy poco también. A lo mejor no la merecemos.
También pues, parece que hay aquí un defensor de causas perdidas. Es que la gente, además, la gente lee muy, muy, muy poco. La gente hace cosas, por ejemplo, va a Madrid y yo, como yo le digo, le digo, ¿por qué comprar ese libro en Madrid cuando lo puedes comprar aquí? Hombre, yo por tener el libro lo compro donde sea. por supuesto, pero cuando sé que lo voy a encontrar aquí, lo cojo porque prefiero hacer, ¿cómo se llama?, hacer patria librera.
Pues al final la canción te la ha elegido Ángel, o sea que...
Sí, vamos a ponerla por recomendación de Ángel y que nos cuente luego Antonio a ver por qué hemos escogido esta.
Nos cuente el porqué de esta canción.
Antonio es un hombre que solamente conocerle ya inspira una enorme confianza.
Yo muy curioso, con una gran fuerza de intuir dónde está la calidad.
Que es un paradigma, en el sentido de la recuperación de objetos, porque además Antonio no busca, él encuentra. Como Picasso.
Yo pienso que Antonio, entre los cacharros raros que colecciona, estamos también los pintores.
El ser el hombre que inventó el pijo aparte me parece maravilloso.
Pero Antonio siempre tuvo un gran gusto, mucho gusto, ¿no? Y Antonio nació para ser museístico.
Destacaría su incuestionable fidelidad a unas ideas progresistas de izquierda, no sé calificarlo de otra manera, que son las de siempre.
Bueno, Antonio, este último que oíamos es el tráiler de Tal el objeto encontrado.
Sí.
Pero antes, la canción que Ángel ha elegido y que tú nos explicas un poco por qué la he elegido.
Sí, bueno, la he elegido porque primero es de lo que más presumo, de las cosas que más presumo, es que considero mi ahijado es el hijo de Ramón Chao, y cuando vino a Cuenca, venía a Cuenca a mi casa, luego se compraron una casa aquí, él era un chico, su padre había sido, aparte de que es un gran periodista, era también pianista. Y entonces, pero el hijo, estas relaciones pequeñas, difíciles entre los hijos y los padres, pues él no quiso aprender piano. Sin embargo, yo le busqué aquí su primer, cuando era un crío, su primera profesora.
De guitarra.
De guitarra, okay. Carmen Segovia. Y allí empezó, y entonces este hombre poco a poco se convirtió para mí, creo, en una de las voces más importantes de este país. Tan importante es que este hombre...
Y de Francia, cuando tenía mano negra también.
El Mersino no, la mano negra, claro, la mano negra le dice, el Mersino no, del mundo de Francia, por supuesto de Francia. Pero este hombre, incluso en Moscú, o en Colombia, en cualquier ciudad, o en Barcelona, para organizar un recital, no necesita más que un día o dos. Cuando vine aquí a la sala Babilón, que casualidad que una de sus canciones se llama Babilón, vinieron, para que os lo explique esto, dos muchachos jóvenes, recorriendo la ciudad, habían llamado mucho a la fundación diciendo que queremos tener entradas, sabemos que Manu es el hijo de Antonio y tal. Bueno, pues estos dos chicos, completamente angustiados, que vienen recorriendo todo, vinieron a la fundación, yo no estaba allí. Recorrieron todo Cuenca, vieron incluso el coche de donde venían. Y cuando empezaba el recital, en la sala de Babilón, me encontré a dos chicos, completamente una pareja, completamente entristecidos ahí, y no sé por qué me llamaron la atención. Y yo, ¿qué haces ahí? Nada, hemos venido aquí, hemos estado buscando a Antonio Pérez, y hemos estado buscando a gente, y no hemos podido entrar. Y yo, ¿cómo que no? Y entré yo, como es natural, cogí dos entradas y les pasé. Al día siguiente vino un artículo
en El País,
una página, sí, diciendo cómo conociendo a Antonio Pérez hemos verificado
cómo ver a Manu Chao conociendo a Antonio Pérez, algo así se llamaba el artículo.
Que fíjate que muchas veces para salir en El País te cuesta, me sacan de vez en cuando, bueno, pero esa vez vamos por agradecimiento. Y es muy curioso, por ejemplo, yo una cosa es que lamento es que en ese momento no podía, hicieron un viaje que hicieron los Manu Chao, Mano Negra, por Colombia, por toda América, en los trenes, iban parando en las estaciones, y en cada estación daban un recital.
Sí.
Yo iba a haber ido, y por una razón me invitaron, y yo estaba encantado, imaginar lo que significa para mí con ellos y tal, ¿no? Pero al final no pude ir. Pero oh, Manu Chao es uno de los talentos mayores que yo conozco. Y sus canciones y... Digamos, bueno, ya os he dicho eso que la canción no tiene que ver, no tiene que ver nada con la canción francesa, ¿no? Pero vamos, yo he sido un gran admirador, por ejemplo, de Jacques Brel también, el de famoso No me quite pas, de esas canciones, o de Edith Piaf, toda la canción a mí me ha sido muy importante, y la canción española mucho. Y por ejemplo, con Paco Ibáñez, ha venido cantidad de veces, venía con su guitarra a mi hotel en París a cantarme la canción que estaba haciendo. Que era, al final era de una pesadez terrible. Al final decía, vámonos a la calle, y vamos los dos por la calle con la guitarra, porque en la calle soporta más y ves pasar los coches y
el
tal.
Aire.
El aire, pero estar en tu habitación, porque por ejemplo una canción decía, no, y es repetido. Me ha pasado con él como me pasó también con este de León, el que canta San Juan de la Cruz, Amancio Prada. Que, por ejemplo, a mí la poesía es quizás una de las cosas que más me gusta, y mi gran poeta. A pesar que sea yo soy un muchacho que no creo mucho en Dios y tal, pero es San Juan de la Cruz. A mí San Juan de la Cruz me parece el poeta por excelencia, ¿no? San Juan de la Cruz, me lo sé de memoria. Además, hoy lógicamente, además, espero que no me dejéis, porque soy pesadísimo. Yo soy capaz de recitaros el cántico espiritual, todo, ¿eh? Cuando me pongo pesado, es terrible. Y Juan Ramón Jiménez también.
En este tráiler del objeto encontrado que hemos puesto...
Algunos amigos salían, ¿no?
Sí, pues Marcelo. No sé, uno de esos amigos hacía alusión a tu figura como poeta, como escritor.
Bueno, yo sí, os voy a decir la verdad. Yo no me considero escritor por una cosa, porque tengo tanto respeto por la escritura, pero claro, yo empecé como poeta. Publiqué algunos versos, publiqué un libro pequeño que se llamaba Versos sin pan, verso perdido. Pero cuando conocí a Claudio Rodríguez, el escritor de mis años, de Zamora, y que escribió aquel libro maravilloso, El don de la ebriedad, mis padres. Me dediqué a leer más los poemas de los otros, porque me gusta mucho la poesía y respeto, y me daba cuenta que para qué, que con lo bueno que son los otros.
No sé, hombre, el que haya alguien mejor en una disciplina no tampoco te debe de llevar a abandonar, solo sobreviviría uno. Esto
es que no había uno, había muchos. Y bueno, en fin, y no, pero vamos, la poesía es lo que más me gusta. Y me considero o sea, leo mucha poesía. Quizás lo que más leo. Y luego no la hago por no hacerlo mal.
¿Quedaste contento con la película documental?
Muchísimo.
¿Sí?
Muy bien. La película de César me parece una gran película. Creo que me hicieron otra película que es en la televisión sobre mi casa, que fue muy bonita, muy divertida, es verdad. Pero creo que lo que de César fue muy, muy importante. La han pasado por todos los Cervantes del mundo y bueno. Y además, en fin, me gustó muchísimo.
Bueno, pues nosotros por ahora casi tenemos que ir acabando.
No sé si a Juan Carlos le queda algo de explicarnos de eso.
Yo a Juan Carlos le quería preguntar, hemos dicho 30 ejemplares, ¿los tienes más o menos colocados? ¿A dónde van a ir?
¿Esto es otro dilema? Ya se está convirtiendo en un handicap de cuadernos de poesía menú. Como decir, la edición objetual o los libros objeto, pues en gran parte de las circunstancias no soy yo el que lo hago el concepto, el concepto editorial y el formato y la idea, pero después entrar en labor, tienen que haber gente que haga estas cosas, carpinteros, etcétera, para hacer pues el objeto en sí. Cuando ya se te va, tienes que pedir a un tercero ayuda, te encuentras que este tipo de cosas necesitan un plus de entusiasmo y de creencia en que lo que está haciendo, porque claro, no puede ser decir a la primera carpintería que te encuentres y decir hágame usted esto, pues porque no lo entendería y desecharía el encargo. Entonces tiene que encontrar un tipo de persona que a este tipo de cosas él le estimule en su trabajo hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Pues al menos aquí en Cuenca es que, en Cuenca me refiero, con el carpintero que he pegado, es que sí se entusiasma en la idea y el concepto, te hace 4 o 5 ejemplares de una tirada, pero después ya se para.
Es un poco marca España también.
Y después tienes que estar.
Que es un poco marca España también, lo de me entusiasmo, pero al quinto ejemplar ya.
Ya se para y entonces.
Me desentusiasmo un poco.
Yo quiero hablar un poquito de este señor. Es curioso que es un hombre que se le conoce mucho más fuera de Cuenca que aquí. Más de mentira, que mucho hombre, porque yo no soy de aquí, vivo aquí. Pero vamos, es más curioso, me han hablado mucho más en París y en Francia. En la época que vivía Antonio Saura, que hicisteis con él un menú, ¿de acuerdo? Un menú, la revista, ¿no? Uh-huh. Esto. Y es muy curioso, yo no sé si eres tú, la culpa es tuya, de que quieres vivir como en el exilio, pero es muy curioso.
No, tú sabes,
Antonio. Me hablan más de él fuera de aquí. Por ejemplo, gente como Fernanda Raval, que hace mucho tiempo que no lo veo, amigos suyos y tal, que aquí.
Es que ocurre una cosa, sabes bien, Antonio, me refiero a las labores que haces o que cada uno en su disciplina y esas cosas, no sé, yo trabajo más en silencio, para realizar más las cosas, y después pasa una cosa también, que tienes que tener un plus de ambición publicitaria. Y entonces aquí en la ciudad, pues como yo no presento ni en la ciudad ni en ningún otro sitio. Y si he presentado alguna cosa es porque el autor le quiere mostrarlo.
Te iba a decir
mostrarlo.
Un poco eso también.
Quiere el autor mostrarlo, pero no porque yo le proponga vamos a hacerlo en tal sitio y tal, porque yo no tengo esos contactos. Tengo el contacto con el artista, pero no con los medios por donde se puede difundir. Y entonces yo, mi labor es esta, estoy contento que lo vea el autor, que se sienta agradecido y contento y que esto lo podamos hacer, nos alegremos entre los dos.
Sí,
y
después más o menos. El objetivo es más personal directamente que de mercado.
Sí, la satisfacción más personal.
Porque yo, por ejemplo. Es un poco lo que decía él, es una cuestión de ambición, porque a mí me parece sorprendente, a la vez, pues mira, es algo que a lo mejor contaré a mis hijos, pero él tuvo un manuscrito, o lo tiene, el anterior menú, el anterior libro objeto, es de Arrabal, y lo presentó aquí, poco menos.
Una de las cosas que más me enorgullece de menú es de las cosas que he conseguido, poder colaborar con muchos autores, es con Michel Houellebecq. Que por el hecho de que le dedicó 100 poemas, 100 versos a Cuenca, todo un libro incompleto a Cuenca, y que Cuenca no sabe que tiene dedicado por uno de los autores más contemporáneos más emblemáticos del siglo XX y XXI, que Cuenca tiene dedicado un libro de poemas para él, para esta ciudad. Es lo que más me siento así orgulloso, que después sí creo que decir que él mismo, y le puse ese título humildemente, creo que por mí, porque le podía haber puesto otro título, pero como en un momento determinado pues me miró y dijo 100 pesos para Cuenca, que era pues para ti, para esta ciudad.
Ahí está.
Que es como que hace Antonio, es decir, aporta todo su legado de cultura, toda su magnífica colección y riqueza para esta ciudad.
Yo antes, por ejemplo, con la introducción que has hecho tú de Antonio, y que es cierto, a lo mejor, es mi visión personal, a lo mejor el que él sea tan accesible y tal, es lo que hace que al final no le llegue un reconocimiento.
No creo que va a decir sea esa la cuestión. No sé. Yo creo que es...
¿Lo ves por ahí? Dice,
mediocridad, pues, mediocridad intelectual, que decir, y envidias y cosas, decir que todo el mundo ya podemos, ¿entiendes?, comprender, decir, como no estás estás por encima de mí, eres inasequible, etcétera, etcétera, te ninguneo, que es la mejor manera de decir, bueno, pues venga y tal. Pero a ver si me comprendes, todos los números, decir que están en la academia de rimbombante, pasado cuánto, un instante, nadie se acordará de ellos. Y Antonio estará ahí por décadas, decenios y centurias en esta ciudad.
No, vamos a ver.
Por lo menos en esta ciudad, creo,
en esta ciudad y en el panorama.
Creo que para estar en la academia, yo no soy hombre para dar academia, pero primero porque no me considero escritor.
Pero si es que en la academia hay, bueno, perdona, no sé, decir, gente de tan diferente disciplinas, son y por méritos propios, decir, es que es eso tu labor de mecenazgo, decir, de activista cultural, de poeta, de creador, decir, no tienes que tener una, ¿me comprendes?, ¿qué más motivos hay?
Creo que simplemente como figura cultural,
es que
puede usted sentarse donde quiera.
Donde quiera.
No, fijaros, es muy curioso, Yo me considero que estoy considerado aquí, de verdad. Lo noto, vamos, lo sé por unas cosas, porque, bueno, lo noto por mis amigos, o por la gente que viene.
Yo trabajo en la Plaza Mayor, sí. Y doy fe de que cariño
mucho
le tienen por la calle.
Y por ejemplo, otra cosa muy curiosísima es que cantidad de extranjeros que me ven por la calle se para para hacerme una foto con ellos, y cantidad. Y mira, y acabo de recibir una de las mayores alegrías de mi vida, que el famoso historiador americano John Herr, acaba de publicar leer una conferencia de 15 páginas, que me las ha mandado el otro día, y vino a Cuenca, nos hicimos muy amigos, él está casado con la hija de alguien que en la guerra se marchó, que atravesó los Pirineos y tal. Bueno, pasamos una tarde maravillosa y he recibido una carta de él, de John Herr, maravillosa, en el que me agradece el momento que pasamos, y lo que él escribe de las dos Españas es algo tan extraordinario que estoy agradecido. No es por llevarlo a la contraria. Yo me considero que la prensa, de verdad, a mí trata muy bien aquí. Lo noto, vamos, noto porque los amigos, cuando abren en las revistas y tal, me tratan. Lo de la academia, sí, quizás es que yo soy poco académico. Yo soy un hombre muy poco académico. Las academias no han sido lo mío, ¿no? Y yo no sé, vamos. Y además, quizás yo creo que la academia esta va más hacia la literatura. Creo.
Sí.
Y claro, es verdad, yo salvo poemas que he publicado y tal, pues...
Pero bueno, también está Gustavo Torner y, bueno, otro tipo de creador, y está también Miguel Ángel
Busset. Gustavo Torner es el pintor más importante que pues tenemos de la ciudad. Y también es que estuvo Antonio Saura también.
No, Antonio Saura no, es de Miguel Ángel Busset, está también actualmente como pintor, ¿me entiendes?
Vale. Nosotros estaríamos escuchándote, Antonio, y de hecho nos gustaría que volvieses.
Ha sido encantado.
Alguna vez.
Bueno, aquí yo encantado, pero por la calle, bueno, doblemente igual. Pero aquí cuando queráis, yo encantadísimo. Además, no es que sea parlanchín, Pero a mí, si me dan cuerda, soy imparable, ¿eh?
Sí, yo ya te digo que yo traía así sobre el papel tres preguntas. Luego se nos ha ido un poco, pero... Porque imaginaba con Antonio... O sea, con Juan Carlos nos pasa un poco lo mismo, ¿eh? Con una pregunta... Ya él te llena.
No, yo no, a mí me gusta mucho cuando se habla de arte.
Pero está
por
muy
ejemplo,
bien.
Yo voy todas las noches, por ejemplo, al hobby, y me encanta estar allí, ver a la gente y tal. Y estoy a mi aire, con mi gin tonic y tal. Pero si hay alguien que viene y que hablamos de arte, yo soy imparable. A mí me preguntan cosas y tal. Hombre, creo que he tenido la suerte que a los 18 años conocí a Hemingway, a Baroja. Ya que había gente, y luego en París, pues lógicamente con Sartre, Simón de Beauvoir y toda la gente y todos los españoles, he tenido esa suerte, porque eran tiempos muy diferentes, eran tiempos en que tú te acercabas a la gente normalmente, ¿no? O sea, hoy están los paparazzi, está la televisión, está la gente, quien se lleva un beneficio. En aquella época era diferente, tú veías a Simón de Beauvoir por la calle, o que venía a la. Bueno, claro, yo también es verdad que he trabajado en sitios. Muy interesantes en el París, y por la ayuda de Lille, que era donde se fraguó todo mayo 68. O también, claro, que soy uno de los creadores de Ruedo Ibérico. Y de Ruedo Ibérico, pues, lógicamente, todo lo que se hizo en la España de Franco, mucha gran parte de los libros prohibidos los publicamos nosotros.
A mí, vengas o no, como alguna vez, y alguna vez nos hemos visto. En cierta ocasión con Joan estuve hablando contigo un ratillo y tal. Si a lo mejor un día, pues te pedimos que nos ver el Museo de Arte Abstracto contigo, por ejemplo.
Ah, bueno, estupendo, porque yo soy.
Que a mí sí me gustaría.
Yo soy un hincha, o sea, yo creo que Cuenca hay dos cosas muy fundamentales: la naturaleza, que es bellísima, y el Museo de Arte Abstracto. Fernando Zobel, que era un hombre encantador. Nos metió en la modernidad. Y ahí tuvo que ver mucho Gustavo Turner, porque fue el que dijo. Y también yo quiero agradecer al alcalde de la época, Lozano, el señor Lozano, que les pintó la casa. El Museo de Abstracto es algo muy importante. Y vamos, me parece lo más importante que
sí, es. Sí, es.
Gracias a los chicos, yo las voy.
Creo que estaría muy bien decir lo que has dicho, decir, hacer un nuevo programa, decir, con una grabadora, por supuesto, decir, donde de la mano de Antonio, decir, pues comentara un par, dos, tres cuadros, decir, con la mirada de Antonio, decir, llenaría toda una lección de arte y estética.
No, yo encantado, cuando queráis, vamos al Museo de Arte Abstracto, yo encantadísimo, porque, vamos, me parece un espacio que lleva ya, creo que 50 años.
Sí.
Es que. No, vamos, no ha perdido nada, absolutamente nada de su encanto.
Pues es muy difícil en los museos también, es decir, que no envejezcan a su vez, mientras que el Museo de Arte mantiene su frescura.
Exactamente igual.
Pues en eso quedamos.
Yo no sé si la próxima vez aquí ya puede aparecer, no sé, cualquier artista ya, el nivel se ha quedado alto.
Ya prácticamente hemos tocado techo. Pero bueno.
Arrabal podrá venir aquí alguna
estábamos
vez.
Planteándonos si acabar con Paco Ibáñez o con George Brassens. Estas cosas quedan de la mano de Saúl.
Ah, muy bien, muy bien.
Así que uno de los dos.
He escogido la mala reputación un poco.
Ah, bueno. Es bueno, además hay otra cosa que quiero deciros. Aparte de eso, yo trabajé en una profesión que aquí a lo mejor en España estaba mal mirada, pero en mi época en París no, que era de lavaplatos. Yo he trabajado, pero no como un estudiante que va a Londres a pasar una semana, he trabajado un año entero lavando platos en uno de los espacios más interesantes que ha habido en París, que se llamaba La Paul, un bar de canción, también, se llamaba La Polca de las Mandíbulas, donde nació la segunda bacha de canción francesa. Posterior a
Brassens.
A Brassens, Edith Piaf y todos ellos, porque sobre todo era Hugo Frey y una gran cantante española que se llamaba Mara.
Ah, sí.
Que tenía un restaurante al mismo tiempo y se llamaba Mara Bedi. Era una gran cantante. Ahí nació la segunda canción francesa. Y allí yo estaba fregando platos, vamos, feliz, porque iba a las 6 de la tarde, salía para la noche, un poquito antes de que cerraran las librerías de nocturnas. Para con lo que me pegaban, comprarme el libro que por la mañana yo había ya apartado.
Bueno, Antonio, además de un placer, un lujo. hablar contigo.
El lujo es para mí estar con vosotros.
Venga, agradecido. No sé, y queda pendiente que nos enseñes, si no todo el museo, un par de cuadros, como dice Juan Carlos.
Y un placer a Juan Carlos. Ya le esperamos para el próximo número. Ya no sé.
¿Traes si algo? ¿Llevas algo?
Sí, pero no avanzó nada porque, no sé, como dicen
los actores se tuercen los...
Sí, sí, da el proyecto, sí, pero sí.
Pues nada.
Un placer.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en écoutant pas.
Buenas noches. Gracias por venir, Antonio. Hasta la semana que viene. La clínica de la radio y la televisión.
Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Los Minions llegan a Carrefour. Puedes coleccionar la baraja mágica de los Minions.